Vamos a pasar a otro de los temas que queríamos charlar con ustedes y proponerles como tema de agenda. Pasó muy rápido, claro, en medio de otras preocupaciones, cuando hace algunos días atrás el propio canciller Santiago Cafiero confirmaba que China había ya manifestado su intención de motorizar y de proponer la incorporación de Argentina al bloque de los BRICS, el bloque que integran Brasil, Rusia, India y China y Sudáfrica, ¿no? Así como lo dice su nombre, los BRICS. Vamos a ver qué alternativas y qué posibilidades abre en términos, por ejemplo, de Argentina como proveedor de materias primas, que es una de las cosas que uno imagina como mercado, sin ningún lugar a dudas, importante. Pero esto tiene implicancias económicas, geopolíticas, productivas, de todo tipo. Lo vamos a charlar con Juliana González Jáuregui, doctora en Ciencias Sociales, investigadora de la Flaxo, que está en línea. ¿Cómo estás, Juliana? Buen día.
Hola Marcelo, buenos días y buenos días a la audiencia también. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos.
A vos por llamarme.
Bueno, vos conocés seguramente, lo sabemos ya muy en profundidad, cómo se maneja el mercado chino sobre todo, y el país en general en términos políticos, productivos, económicos y demás. ¿Qué importancia tiene para la Argentina que China proponga la entrada a los BRICS?
La importancia, primero vamos a pensar en la importancia para la Argentina, después yo sí quiero poner un poco en órbita en qué momento se produce este llamado o esta invitación o en realidad el apoyo al ingreso de Argentina, porque en paralelo a la cumbre de los BRICS también se celebró la cumbre de la OTAN, se celebró también la cumbre del G7, entonces bueno, hay que pensar un poco en qué contexto se están llevando a cabo estos eventos. El papel de la Argentina, sin lugar a dudas, tiene capacidades, como bien decías, para ser un proveedor estable de alimentos y de energía. Se cuenta, de hecho, en Argentina con la segunda reserva mundial más importante de shale gas y la cuarta de shale oil, o sea, esto se extrae claramente a través del fracking, pero tenemos en Vaca Muerta, principalmente en Vaca Muerta, la segunda reserva mundial más importante de shale gas y la cuarta de lo que es petróleo shale o shale oil. Somos, sin lugar a dudas, uno de los principales productores y exportadores de cereales a nivel global y en el contexto de la guerra con Ucrania, siendo Ucrania un gran exportador de cereales y también siendo Rusia, nos coloca claramente que en esta crisis, por un lado alimentaria y por otro lado energética, claramente en un lugar central. También somos líderes en biotecnología aplicada a la producción de alimentos. Lo cierto es que esto nos posiciona en un lugar importante en el marco del BRICS. El BRICS representa el 42% de la población mundial y el 24% del PBI o de lo que se genera, digamos, a nivel productivo, a nivel global. La Argentina en este contexto, solamente tres países, digamos, no miembros fueron invitados a ambas cumbres, tanto a la cumbre, como decía, de líderes de los BRICS, que se celebra entre el 24 y el 25 de junio de este año, y también en la número 48 cumbre del G7, que se celebra entre el 26 y el 28 de junio. ¿Cuáles son los otros dos países que son invitados a ambas cumbres? Indonesia y Senegal. La Argentina claramente es invitada no solamente por una cuestión simbólica y también importante en términos de que Argentina tiene este año la presidencia pro tempore de CELAC. CELAC pensemos que es el foro que tiene una importancia crucial para la relación con China, porque es el foro de interlocución que tiene China con América Latina. Y es el foro, de hecho, donde China en su momento presenta o invita a los países de América Latina a formar parte de la iniciativa de la Franja de la Ruta o la Belt and Road Initiative. En paralelo tenemos a Senegal, que está teniendo la presidencia pro tempore de la Unión Africana y representa claramente a los países de renta baja, es decir, a los países más complicados por la crisis alimentaria. Y en paralelo también a Indonesia, que tiene la presidencia del G20 en el 2022. Yo decía que hay que tener en cuenta también lo que se está, o sea, el juego que está teniendo en paralelo Occidente. A esto digo Occidente porque lo cierto es que el BRICS es un grupo a ver, es un bloque que funciona como plataforma alternativa, que se crea posterior a la crisis del 2008-2009, la crisis financiera, y tiene sin lugar a dudas un lugar, un rol importante en términos de esta idea de forjar una nueva arquitectura internacional, sobre todo empujada por la iniciativa china, ¿no? Y aquí pensamos en una nueva arquitectura internacional a la hora de pensar en la creación de la iniciativa de la Franja de la Ruta, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, otras organizaciones como la Organización de Cooperación de Shanghai, que si bien está pensando en el Asia Central y en algunos otros países de Asia Pacífico, lo cierto es como China empieza a cooperar, digamos, con países que son vecinos, pero que al mismo tiempo están formando parte de una nueva arquitectura internacional pensado desde China. ¿Cómo Juliana, se colocan?
Juliana, ¿y podría Argentina conseguir también aquí ventanillas de posibilidades de financiamiento alternativas a las que ha intentado históricamente?
Claro, el apoyo, o sea, en realidad, a ver, el ingreso, porque mucho se habla en torno al BRICS, de que Argentina podría acceder al nuevo Banco de Desarrollo, a los BRICS, que es plena, o sea, es un banco que se crea en el 2014, que tiene sede en Shanghai, que está brindando financiamiento para proyectos de infraestructura, pero lo cierto es que el acceso al banco es independiente al acceso al BRICS, digamos. Argentina podría claramente postularse y es parte de las ideas en realidad. De hecho, el año pasado se incorporan Uruguay, Bangladesh, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Claramente que en ese sentido se podría acceder a financiamiento y a financiamiento alternativo al que nosotros tradicionalmente accedemos y que no tiene las condicionalidades políticas que sí tienen, por ejemplo, el acceso al financiamiento principalmente del Fondo Monetario Internacional. Claro. Ahora bien, yo sí quiero tener, quiero hacer un paréntesis, digamos, y es que en paralelo a que la Argentina está pidiendo el acceso al ingreso, digamos, al BRICS, lo está haciendo Irán también. Esto me parece un dato no menor en realidad, porque tiene que ver también con qué tipo de socios están haciendo o están formando parte de esta respuesta que se está buscando al contexto internacional. Entonces, a mí ahí lo único que me preocupa es un poco el empuje que está teniendo sobre todo el BRICS en el contexto de la guerra de Ucrania y cómo China y tanto Rusia están apoyando el ingreso de la Argentina en paralelo con países como Irán. Claramente que la competencia geopolítica permea la dinámica del bloque, Irán solicita también su ingreso y claramente que Irán para nosotros es una figura compleja en términos de que no ha mostrado, por ejemplo, interés en avanzar en el esclarecimiento de los atentados de la AMI.
Claro, seguramente ahí las cosas son diferentes.
A ver, si puedo dar una opinión personal, sí creo que para la Argentina sería interesante pensar más que en el ingreso al propio BRICS, pensar quizá en el acceso al nuevo Banco de Desarrollo de BRICS.
Buen día, Juliana. Un gusto escucharte. Quería consultarte para retomar un poquito en el marco estratégico de los BRICS para quienes nos están escuchando y por ahí haga falta hacer un poquito de historia, claro, aunque en los tiempos breves que tenemos, pero digo, los BRICS también nacieron en un contexto muy interesante de principios de ese siglo con un reordenamiento geopolítico también en América Latina, ¿no? ¿Cómo lees vos estos 20 años aproximadamente de esta nueva conformación y cuál es la agenda de futuro que está planteando hoy ese espacio?
Yo creo que los BRICS se están posicionando, incluso están dando respuesta a lo que el G20 no está logrando dar respuesta, sobre todo en la crisis actual. Y cuando hablo de crisis actual no solamente hablo de la crisis, digamos, que despierta la propia guerra, sino una crisis que venimos arrastrando con la irrupción de la pandemia y la crisis sanitaria, pero también principalmente social y económica que genera la pandemia. Por eso lo pienso en términos de ver hasta qué punto, bueno, este juego, digamos, está abriendo otro tipo de arquitectura internacional. Es cierto que el BRICS en realidad viene a, por ejemplo, en la declaración de Beijing, que es la declaración que surge, digamos, de la última cumbre, de la cumbre de líderes del 24 de junio, se plantea nuevamente esta idea de que el BRICS desde que nace, digamos, desde se forja, digamos, a partir de una iniciativa de un, o toman esa iniciativa de un economista que formaba parte de Goldman Sachs en el 2000, allá por el 2001. Jim O'Neill menciona que los cuatro países que inicialmente forman el BRIC, sin la S, uh-huh, o sea, Brasil, Rusia, India y China, iban a ser los países emergentes, uh-huh, que traccionaran la economía mundial en los próximos años. Sobre ese acrónimo, digamos, se crea este bloque, que se crea en el marco del G20, pero que lo que propone principalmente es una reforma, sobre todo la estructura financiera y económica internacional. Lo que se propone es una reforma principalmente de la Organización Mundial del Comercio, pero también del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Por eso no es casualidad que después el propio BRIC cree, digamos, un banco de desarrollo. Luego se integra Sudáfrica, que es el último país, el último miembro en ingresar, para representar claramente a los países africanos, y que esto tuviera, o que el bloque tuviera, digamos, un alcance todavía más global. Y claramente que lo que se viene forjando en paralelo es esto que yo marco. Si bien esto, sobre todo lo vienen forjando principalmente China, pero también Rusia, la idea de forjar una nueva arquitectura internacional. El BRICS, no, digamos, se enmarca en ese contexto. Claramente que dentro del BRICS no hay, no es que no hay disputas, digamos. India, por ejemplo, tiene vínculos comerciales y militares muy fuertes desde la Guerra Fría con la Unión Soviética, que es de hecho la Unión Soviética la que le brinda apoyo durante el marco de la Guerra Fría. Y los vínculos hoy principalmente son de defensa y de seguridad, pero durante la guerra, por ejemplo, Rusia, al buscar nuevos mercados de exportación de petróleo en el contexto de las sanciones occidentales, aumenta su venta de petróleo y se convierte en el segundo proveedor de petróleo de India. Uh-huh. Bolsonaro, digamos, está, o el Brasil de Bolsonaro está en un momento bastante complejo. Se espera que en Brasil, de hecho, gane Lula y quizá esto modifique, digamos, un poco el contexto de cómo se inserta Brasil en esta nueva arquitectura internacional. Uh-huh. Y de nuevo, Sudáfrica, por ejemplo, tiene así una postura más de no intervención y en este sentido ha sido como más contestataria, digamos, al papel de Rusia. Pero China y Rusia sí vienen forjando, a veces la literatura habla de la relación entre China y Rusia como un matrimonio por conveniencia, porque claramente que la apertura o la cercanía de China hacia Rusia permite que China tenga, digamos, un mayor acercamiento sobre todo a los países del Asia Central, y al revés, Rusia tiene un acercamiento hacia los países del Asia Pacífico, digamos, cuando Europa abandona a Rusia en la integración y con la guerra se termina de quebrar, digamos, esa posible relación entre Rusia y Europa. Es que Rusia tiene como acceso, un poco más acceso a todo lo que es el Asia Pacífico. Es un Juliana, contexto geopolítico complejo, uh-huh, sí.
Bueno, no, estamos ya, necesitamos ya cortar. Perdón. Para seguir con los otros temas, pero siempre es interesante y nos quedamos así en silencio escuchándote por el conocimiento y la perspectiva que le das al tema. Bueno, estaremos muy atentos, sabemos que es un proceso lento, que va a llevar un tiempo más que importante, sí, pero abre completo. Una serie de perspectivas, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. Juliana, sí, muchas gracias, muchas gracias por estos minutos.
A ustedes.
Gracias, chao, buen día.
Un saludo, hasta luego. Juliana González Jauregui, doctora en Ciencias Sociales de la Flaxo, una de las profesionales que mejor entiende cómo funciona el mundo de aquel lado, de Oriente, ¿no? Fundamentalmente, a propósito de la propuesta que ha hecho China para que Argentina integre este bloque de los BRICS. Ranking.